Internet y no tenemos más, es decir, estos vídeos, ¿no? Bueno, decía que estábamos viendo los mecanismos de elaboración onírica. Por favor, este título es muy importante, ¿eh? Mecanismos de elaboración onírica. Lo onírico es lo que tiene que ver con los sueños. Entonces, como decía antes, Freud creyó que había descubierto los mecanismos de codificación de los sueños, los mecanismos que provocan que nuestra mente, la historia soñada, se encubra con una historia que es la que aparece ante la conciencia del soñador. Teníamos estos dos niveles que eran muy importantes, eran los fundamentales a la hora de comprender el sueño. Decíamos que había que distinguir el contenido latente, el significado del sueño, del contenido manifiesto, que es la historia soñada. Lo que hace nuestra mente es traducir del contenido latente al contenido manifiesto. Y esa traducción tiene como propósito engañarnos un poco, encubrirnos a nosotros el auténtico significado del sueño. El psicoanálisis aquí puede trabajar y hacer una interpretación de los sueños porque pensó Freud que habíamos descubierto las claves para decodificar. Y esas claves que llevan a enmascarar los sueños, pues decíamos que era la condensación, el concentrar en pocas ideas manifiestas los contenidos latentes, pues puede haber varios contenidos latentes concentrados o condensados en una o pocas ideas manifiestas. Después del desplazamiento, aquello que parece que es principal en el sueño igual no lo es y tiene muy poca importancia. Y aquello que en el sueño parece que es secundario y de poco valor, sin embargo, si se hace la interpretación, puede resultar que es lo más importante. Y luego teníamos la dramatización, que es ahí donde nos habíamos quedado colgados con Internet. La dramatización consiste en contarnos historias, ¿eh? Y en trasladar en formato de historia aquello que nosotros queremos expresar con el sueño. Y el ejemplo que estaba poniendo era, en el caso de la persona que tenga un mal autoconcepto de sí mismo, tenga un complejo de inferioridad muy fuerte, se crea como absolutamente insignificante, pues puede inventarse una historia. Un poco parecido a lo que contaba, gusta poner este ejemplo, Dostoyevsky, creo que recordar que era en aquel relato de las noches blancas, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ir, bueno, medio me invento el ejemplo, tomado también un poco de un relato de Dostoyevsky. Puedes ir por la calle, ¿eh? Puedes ir por la calle y soñar que vas por, bueno, no en la realidad, quiero decir, puedes soñar que vas por la calle, ¿eh? Por la acera y que viene otra persona y tú te tienes que apartar, no se aparta, y tú dices, que se aparte, que se aparte, que se aparte, me voy a mantener yo firme, 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 yo no me voy a apartar, que se aparte de él, porque estoy harto de ser siempre yo el que ceda, viene la persona, plof, y te apartas. Ampliamos un poco más esta historia sentada, y luego resulta que vas a la parada del autobús, y a la parada del autobús tú has llegado el primero, pero cuando llega el autobús se te cuelan todos. Y después continúa el sueño que vas a pagar, vas a coger el billete y resulta que aunque entregues un billete de 5, el conductor se mete contigo y te insulta y dice, ¿pero por qué no me da el precio exacto? Deme el precio exacto. ¿Qué me está dando aquí? Bueno, ¿ves? Te puedes inventar una historia en la que los personajes te desprecien, se metan contigo, te quiten valor. Con eso igual quieres expresar que no te quieres mucho a ti mismo, que tienes una especie de complejo de inferioridad. Por ejemplo, estoy ahí fabulando, para poner un ejemplo de cómo en el sueño tú puedes contar una historia para relatar un afecto, un sentimiento, una emoción, un deseo que tú puedes tener. Aquí, cuidado, la palabra dramatización no quiere decir que lo que te vayas a contar sea una historia muy triste. Está tomado del contexto del teatro, ¿no? Entonces, decimos que la dramatización es simplemente el contarte una historia en la que aparecen varios personajes como si fuera una película o una obra de teatro. El que estudia arte dramático para hacer tragedias, pero también comedias. Llamamos arte dramático al arte de fabular una historia en la que aparecen varios personajes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace nuestra mente, que es bien creativa. Todos somos muy creativos en los sueños. Y te cuentas historias rarísimas, ¿verdad? Y en ellas aparecen varios personajes, ¿vale? Esto es también un elemento fundamental. Y luego, lo que puede ser como más importante, que es la simbolización. El empleo de símbolos para referirse a realidades con las que guardan algún tipo de relación. Claro, aquí Freud le va a ocurrir, en fin, pues lo que sabemos que corresponde a gran parte de su pensamiento, ¿no? Y es que está como, casi me atrevo a decir la palabra, obsesionado con el sexo, ¿no? Y él, cuando hace análisis de los símbolos, intenta interpretar los símbolos y relaciona la mayor parte de símbolos con lo que tiene que ver con la sexualidad. En particular, con los órganos genitales y con el acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, no lo he traído para ir un poquito más rápido, no entretenernos más con el tiempo, ¿no? Pero suelo leer unos fragmentos de la interpretación de los sueños en donde él presenta los símbolos y su significado, ¿no? Entonces, aquellos elementos del sueño que tengan forma alargada, ya os podéis suponer a qué se están refiriendo, a los genitales masculinos, ¿no? Y aquellos objetos del sueño que tengan forma redonda, oval, ¿no? O que sean fácilmente como traspasables o algo de ese estilo, ¿no? Representarán los órganos genitales femeninos. Incluso, en un caso, me acuerdo del ejemplo que él pone, en un caso que suena ya como muy forzado, ¿no? Si tú sueñas que estás subiendo una escalera, llega a decir esto, ¿eh? Que si sueñas que estás subiendo una escalera, pues eso puede representar el acto sexual, que también consiste en ir subiendo y subiendo en la intensidad emocional y de placer, ¿eh? Hasta al final, cuando llegas ya al descansillo, pues te relajas y eso supondría como la culminación de la relación sexual en el orgasmo, ¿no? Algo que parece como muy exagerado. Y por supuesto, imagina que una mujer sueña que está en una fiesta y se acerca a un chico y le coge de la corbata. A ver, ¿qué os parece que querrá decir ese sueño desde el punto de vista freudiano? Una interpretación muy tópica, pero que, bueno, si atendemos a la literalidad de lo que nos presenta Freud en esa obra, La interpretación de los sueños, ya os podéis suponer. Quiere decir, sí, que una mujer sueña, o un hombre, vamos, ¿no? Pero vamos a poner una mujer, sueña que está en una fiesta, ve a una persona que lleva chaqueta, camisa y corbata, se acerca a esa persona y le coge de la corbata, le acerca a ella, tomándole de la corbata. Entonces, ¿qué podrá querer decir ese sueño? ¿Con qué la relacionaríais? ¿Qué representará la corbata? Pues ya os podéis figurar, ¿no? Pues el órgano masculino, ¿no? Incluso llega a decir, bueno, y que la mujer le coja de la corbata, pues ya os podéis suponer que también está soñando la mujer que tiene algún tipo de afán, de trato sexual, ¿no? Que le quiere hacer instinto. Le quiere hacer instinto básico, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? Va a decir Freud, aquellos hombres que sueñan que tienen muchas corbatas, pues ¿qué podrá querer decir para Freud? Pues que igual esa persona que sueña que tiene muchas corbatas y que puede cambiarse de corbata con facilidad, no tiene una relación muy cómoda con sus genitales, ¿no? Que algo puede estar ahí valorando y sintiendo con sus genitales y que seguramente no está como muy contento con sus habilidades amatorias o algo así, ¿no? Y entonces sueña que tiene muchas corbatas para cambiarse en función de su querer y de su antojo, ¿no? Bueno, en fin, la interpretación que él hace de los símbolos, repito, tiene generalmente carácter sexual, como corresponde al enfoque muy propio del psicoanálisis de Freud. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya es suficiente para Freud. Vamos a pasar a Adler, ¿no? Un seguidor también del psicoanálisis, un seguidor más bien heterodoxo, es decir, que no sigue como fielmente la psicología de Freud, porque tiene ideas propias, ¿no? Construyó su propio sistema, que también recibe el nombre de psicología individual. ¿Por qué? Pues para destacar la importancia que le daba Adler a la realidad individual. Pensó Adler que Freud se dejaba llevar tal vez por esquemas demasiado fáciles y que quería aplicar esquemas muy comunes a todo el mundo, cuando igual lo que tenemos que hacer es fijarnos en las peculiaridades de nuestro paciente, porque atendiendo a las peculiaridades del paciente, en los rasgos que son como más propios de él, así vamos a poder hacer una interpretación más adecuada de los mecanismos que en él están, ¿no? También mecanismos inconscientes, ¿eh? Porque la referencia al inconsciente es fundamental en todos los psicoanalistas. Si tú eres psicoanalista, tienes que creer en la existencia del inconsciente. tienes que defender la existencia de tu consciente. ¿Vale? Preeminencia que da a la realidad única e individual presente en cada persona, ¿no? Y hay discrepancias. Vamos a ver algunas discrepancias, ¿no? Adler prefiere, frente al enfoque mecanicista propio de Freud, esto es importante, también aparecerá después en la psicología humanista, mucho más adelante, ¿no? Bueno, los temas más adelante, ¿no? La crítica a Freud, que se le suele hacer a Freud, es decir, que la propuesta de Freud es demasiado mecanicista. Parece que él nos está diciendo que estamos gobernados por los instintos, casi como si fuéramos autómatas o puramente animales, ¿no? Sometidos por necesidad a los principios fundamentales de la biología, ¿no? En particular del impulso o el instinto sexual, ¿no? Bueno, frente a esa visión mecanicista, que parece que está, es verdad, con mucho del psicoanálisis de Freud, Adler prefiere, fijaros en esto, un enfoque finalista o también llamado teleológico. Esta palabreja hay que recordarla. Viene del término griego telos, que significa fin. No confundáis teleológico con teológico, ¿eh? Lo teológico es lo relativo a teo, que es Dios. Y lo teleológico es lo relativo a telos, que significa fin. ¿Vale? Entonces, Adler pensó que los seres humanos, claro, actuamos a partir de metas o fines. Esto es fundamental. Todos los seres humanos tenemos metas. Y esto, por cierto, le va a acercar otra vez bastante a Adler al humanismo, a la psicología humanista, que también va a insistir en la importancia extrema que tiene la vida humana en la motivación, los propósitos, ¿no? Si yo os pregunto, por cierto, esto de fin significa motivo de la acción, ¿eh? Propósito de la acción, aquella virtud de lo cual se hace algo. Si os pregunto cuál es el fin de vuestro comportamiento, si os pregunto por qué estáis aquí, pues seguramente me diréis que estáis aquí porque queréis entender el psicoanálisis. O podéis decir, estáis aquí pues porque queréis preparados para hacer el examen y queréis aprobar el examen. Y si os pregunto por qué queréis aprobar el examen, pues decir, pues porque queremos aprobar la asignatura. ¿Por qué queréis aprobar la asignatura? Porque queréis aprobar el curso de acceso. ¿Por qué queréis aprobar el curso de acceso? Porque queréis ir a la universidad. Y así tenemos un fin tras otro. Aunque tal vez, como decía Aristóteles, hay un fin último que todos tenemos. ¿Cuál sería el fin último que todos tenemos? El fin más importante, por el cual, en el fondo, hacemos todo. Y que está ahí como en el horizonte. No sería simplemente aprobar esta asignatura o aprobar el curso de acceso a la universidad, sino cuál sería, ¿por qué quieres ir a la universidad? Para tener un buen trabajo. ¿Para qué quieres tener un buen trabajo? Bien, ¿no? Eso es, ¿no? La felicidad, ¿no? Eso ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Es la felicidad. Todos los seres humanos tenemos propósitos, tenemos fines. Y lo hacemos para alcanzar fines. Entonces, si el psicólogo quiere comprender la conducta de las personas, tiene que preguntar qué fin tiene con lo que hace. Ese enfoque es un enfoque finalista o teleológico, ¿vale? Además, si nos fijamos en las partes del psiquismo, ello, yo y super yo, recordaréis que en el caso de Freud va a decir que el yo es muy frágil, y está como emparedado entre el ello y el super yo, ¿eh? Y principalmente la parte más potente del psiquismo, ¿eh? Pues es para Freud el ello, ¿no? Mientras que Adler, otra vez, desde un punto de vista más humanista, dice, bueno, no somos tan esclavos de nuestras pasiones, ¿eh? No estamos tan sometidos al ello, ¿no? Porque nosotros tiene mucha importancia el yo. Destaca la fuerza del yo individual, ¿no? Conceptos principales de la psicología de Adler, la psicología individual, la noción de carácter y de estilo de vida. El carácter es el estilo de vida peculiar de cada individuo y que le singulariza, porque tenemos estilos de vida distintos, todos somos distintos. Habrá ciertas semejanzas entre estilos de vida, y es verdad que hay gente que se parece porque tiene los mismos afanes deportivos, o le gusta mucho el deporte, e incluso los afanes deportivos, a otros nos puede gustar también la política, ¿no? Pero a pesar de todo, también tenemos diferencias, ¿no? Estilos de vida peculiar. Y ese estilo de vida peculiar da lugar al carácter, que se forma en los primeros 4 o 5 años de vida. Los psicoanalistas le van a dar muchísima importancia a la infancia, todos ellos, ¿eh? La infancia es, y la verdad que suena muy razonable, Es que te estás haciendo, vienes al mundo, entonces vas probando el mundo y vas haciendo hábitos, vas creando a ti, en ti, como unas disposiciones muy estables de comportamiento. Tal vez no absolutamente rígidas, porque el cerebro tiene bastante de moldeable, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que a partir del trato que tienes, dice Adler, con los padres y los hermanos, con la familia, y esto es como muy propio del psicoanálisis, insistir en la infancia y en la influencia de la familia, pues se te está formando, se te va a formar un carácter generoso, un carácter tacaño, un carácter atrevido, un carácter más bien un poco miedoso, un carácter generoso, bueno, no, hay, bueno ya lo he dicho antes, hay distintas formas de carácter, como veremos en el tema también de la psicología de la personalidad, y esas distintas formas de carácter, el tono, por ejemplo, emocional, hay gente con mucha vitalidad y hay otros que tienen menos vitalidad, aunque luego la psicología eso le dará el nombre de temperamento, ¿no? Pero bueno, en este contexto podemos incluir todo eso en lo que Adler llamaba carácter, que es bueno, lo que define tu personalidad y que va a estar como muy ligado a las experiencias tempranas, ¿no? Y eso da lugar a un plan de vida, que es el objetivo vital de las personas. ¿Qué plan de vida tienes? Ojalá que además ocurra que tu profesión se convierta en el objetivo principal de tu vida, lo que encuentres que tiene más sentido para ti, ¿vale? Igual resulta que te quieres dedicar a los cuidados y te haces psicólogo o te haces médico, ¿verdad? O te haces incluso en cierto modo profesor, que también está ahí. O te quieres dedicar al conocimiento y entonces te haces científico o te haces filósofo. O te quieres dedicar a ayudar a los demás, pero desde un punto de vista un tanto arriesgado en cuanto a la seguridad física. Y entonces igual te haces bombero o te haces policía, ¿no? Tienes un plan de vida. O para ti es muy importante la familia, ¿no? Y entonces quieres, bueno, pues dedicarte, en vez de tanto a tu vida profesional, dedicar más tiempo a la vida familiar, estar más con los hijos y con los padres, ¿no? Por cierto, que a veces se dice que las mujeres están más eso, ¿no? Más allá de la presión social, pues igual algunos dirían que hay una cierta disposición biológica a, en el caso de las mujeres, estar como en su plan de vida teniendo más en cuenta los cuidados, ¿verdad? Por ejemplo, pues aún sigue ocurriendo que son las mujeres las que se encargan de los padres que los hombres, ¿no? Esto sigue ocurriendo, a pesar de que haya mucho avance en la crítica al machismo, y tal vez puede ser porque hay una cierta disposición biológica de la mujer que le lleva a la mujer a atender mucho a los vínculos, a las relaciones, más que nosotros los hombres. Bueno, este es un asunto polémico, pero sin entrar en detalles de ello, ¿no?, no sobre ello, pero era para poner un ejemplo de distintos planes de vida, ¿vale? Bien, aspectos básicos del entorno familiar que van a determinar la personalidad del sujeto, del individuo, ¿no? Pues van a ser la atmósfera familiar, formada por qué, por las actitudes, los comportamientos de los padres. Y otra vez, no he traído para leer nada, pero podría haber traído para señalaros, simplemente lo digo, distintos tipos de atmósferas familiares, ¿no?, que pone el mismo Adler de ejemplo. Puedes vivir en la atmósfera, esto además todos lo notamos, que hay mucho de lo que está contando Adler de verdadero, ¿no? Tú puedes nacer en una familia intolerante, tu atmósfera familiar puede ser una atmósfera donde lleva a los padres a la intolerancia, a no aceptar al diferente. Eso es posible. Igual te toca una familia muy fanática en sus ideas religiosas, por ejemplo, en su interpretación, incluso hasta igual neonazi, por poner algún ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, claro, si tu atmósfera familiar es la del desprecio del negro, de la gente de color, pues entonces eso va a influir en ti, ¿no?, en tu manera de sentir, de hablar y de actuar, ¿no? O vives en un ambiente familiar en donde los padres, los dos, son como muy inseguros. Eso también se va a trasladar en ti y te va a dar como desconfianza en las relaciones, ¿no? O incluso más que inseguros, mal pensados. Si vives en una atmósfera familiar en donde el padre y la madre siempre están diciendo que la gente busca hacerte daño, a traicionarte, es egoísta y a la mínima pues te va a clavar un cuchillo por la espalda, algo de ese estilo, esa atmósfera familiar también naturalmente va a influir en ti y seguramente generará una disposición un tanto neurótica, ¿no? Más bien, lo mejor sería que vivieras en una atmósfera democrática, en una atmósfera tolerante, ¿no? En donde los padres buscaran con facilidad el consenso, naturalmente que también como padres tuvieran autoridad, porque puede haber algunos excesos en la consideración de la democracia, la familia no puede ser total y absolutamente democrática. Los padres tienen que mandar sobre los hijos, ¿no? ¿Vale? Si no, se harían cargo de la vida de la familia de un adolescente, y eso puede ser terrible, ¿no? Pero bueno, también podemos comprender que a pesar de que la autoridad son los padres, pues también se busca acuerdos, consensos, se utiliza la palabra para dirimir el conflicto. Entonces, si a ti te ha tocado la suerte de vivir en ese ambiente familiar, pues las cosas irán mucho mejor, ¿no? Los valores familiares forman parte principal de la atmósfera familiar, son hacia los cuales los padres mantienen una creencia fuerte. Y otra vez, si el valor es el valor de la solidaridad, te va a ayudar. Si el valor es el valor del amor, te va a ayudar. Si el valor es el valor de la intransigencia y el fanatismo, te va a perjudicar, ¿no? Y luego la constelación familiar también te va a influir, en el orden del nacimiento. Y esto todo el mundo también suele decir, que no es lo mismo ser el hijo mayor que ser el hijo pequeño, que ser el hijo mediano, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición que tengas en la familia, también eso también va a curtir tu mente. Suele decir, por ejemplo, que los hijos mayores, como consecuencia que han tenido, bueno, como han tenido que pelear para defender su individualidad con los padres, pues se hacen como más luchadores, suelen ser más fuertes que los hijos que vienen después, ¿no? Porque en su infancia han tenido que pelear más por los derechos que creen ellos que les corresponde como niños y después como adolescentes y finalmente como jóvenes, ¿no? Bueno, esto suena como bastante obvio, ¿no? Pero tenemos que recordarlo. Y además en la terminología que tenemos aquí, ¿eh? Porque luego también a veces encontraréis alguna pregunta en los exámenes sobre esta cuestión, ¿no? Áreas básicas de la vida que hay que tener en cuenta, que van a estar relacionadas con tu felicidad, ¿no? La profesión, por supuesto, es fundamental, ¿eh? ¿A qué te dedicas, ¿no? Para ser feliz, pues te tiene que ocurrir, como ahora inevitablemente tenemos que trabajar, igual, como dicen algunos, en 10 años ya no habrá trabajo, ¿no? Y el Estado te dará un sueldo mínimo, ¿verdad?, para poder vivir. Pero por ahora, y siempre ha sido así, vivirás con el sudor de tu frente. Ahí está la maldición bíblica, ¿no? Bueno, parece que lo de la profesión es inevitable. Entonces, ojalá que ocurra que tu profesión sea para ti enriquecedora y satisfactoria, ¿no? Pero tienes que cuidarla, ¿no? La amistad, por tanto, también es fundamental. Somos seres sociales, ¿no? Y esta es una dimensión muy importante. Si hay algún problema en estas áreas, entonces hay trastornos neuróticos, ¿no? Dificultades que te pueden llevar a ir al psicólogo. Esto es bastante obvio y, bueno, las consultas están llenas de personas que tienen dificultad con la sexualidad o el amor. Es eso. Dicen ahora los psicólogos que un porcentaje altísimo de las consultas tiene que ver con el sufrimiento provocado por las relaciones, por la frustración en las relaciones, porque las relaciones no duran, porque salen mal, porque se dan desencuentros, el desamor, la infidelidad o distintas circunstancias que pueden hacer, ¿no? O el probar nuevas relaciones. Ahora hay tanta facilidad para el conocimiento de personas, ¿verdad?, que pueden atraer desde el punto de vista romántico y sexual, que, bueno, tal vez, ¿no?, esto nos permite entender que ahora había relaciones que las relaciones duran muy poco y que muchísima gente que al final pues tenga que ir al psicólogo, ¿no? Es comprensible porque es una de las causas principales del sufrimiento. Bueno, tres áreas fundamentales ligados a la salud mental. Otro concepto también muy importante, empleado por Adler, ¿no?, que es el concepto de complejo de inferioridad. Él pensó que hay una... casi tenemos la hora, ¿no? Pensó que hay una experiencia originaria fundamental, que es la experiencia de la vulnerabilidad. Esto es de modo nativo así, porque los seres humanos nacemos de un modo como mucho más indigente que cualquier otro animal. Estamos menos hechos al nacer, ni siquiera tenemos cerrado el cráneo, ¿verdad? Somos vulnerables y necesitamos que nos acojan para que nos cuiden. Somos absolutamente vulnerables cuando somos bebés y los primeros años de nuestra vida. Repito, mucho más que en otros animales. Entonces, ya se da desde el principio la conciencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad, ¿no? Luego vamos creciendo y vamos haciéndonos más autónomos, ¿no? Pero va a quedar siempre dentro de nosotros un recuerdo de la inferioridad orgánica, ¿no? Que ya estaba de modo nativo en nosotros nada más nacer, ¿verdad? Y, bueno, pues pues va a influir en nuestro comportamiento. Algunas personas lograrán superar el complejo de inferioridad y otras personas no, estén ahí anclados en ese sentimiento básico de vulnerabilidad que corresponde a los primeros años de nuestra vida. Sobre todo si ha tenido padres que no les han transmitido seguridad, pues al final acabarán teniendo lo que se llama ahora apego inseguro. Apego inseguro ansioso, por ejemplo, puede ser, ¿no? O apego inseguro evitativo, eso es una muestra también de la sensación de vulnerabilidad, de sentirse poco valioso, del complejo de inferioridad, ¿no? O puede traer consigo el apetito de poder, y en cierto modo lo contrario, el apetito del afán de superioridad, como una manera de compensar el afán de inferioridad. Aquellas personas que se creen muy superiores, diría un psicólogo al estilo de Adler, si tú rascas un poco e interpretas y haces un análisis de su comportamiento, igual podrías encontrar que a la base, en el fondo, se encuentra un complejo de inferioridad, que intenta enmascararse con una seguridad que no viene a cuento, una seguridad gratuita, y que en el fondo es un poco una máscara, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, puede provocar, aquí viene un punto de vista un tanto machista, ¿no?, lo que él llamaba protesta viril, que las mujeres tomen papeles muy masculinos de enfrentamiento, de llevar las riendas del comportamiento de las situaciones. Bueno, aquí creo que igual se cuela un poquito un punto de vista un tanto machista, ¿vale? Con la referencia a la protesta viril. Y luego tenemos, bueno, las líneas ficticias directrices, ¿no?, que llevan a construirse un mundo como si fuera verdadero, ¿no? Son estilos de interpretación de la experiencia, sesgos incluso perceptuales que puedes tener para interpretar que las cosas son como tú quieres que sean, ¿no?, como tú tienes que ser. Bueno, ya tenemos la hora, lo siento, lo tenemos que dejar aquí. Y bueno, pues ya nos tenemos que ver tras las vacaciones, ¿no? El primer lunes los Reyes Magos, ¿no?, pues nos veremos aquí y no va a quedar casi más que una sesión, a ver cómo lo podemos ver. Yo quería avanzar mucho más, hemos tenido estas interrupciones. Sí, os pasaré también los exámenes, ¿no? El examen del año pasado, no de este año, evidentemente, que no lo tengo, pero el del año pasado. Las fechas, sí, ya las tendréis también en mi página web, ¿no? Vale, mirad en la página web, porque ahí tenéis también la convocatoria y los lugares en donde se hará. ¿Ya? No sé si está anunciado, y las fechas, está el calendario de las fechas de curso, ¿no?, en la web, miradlo en la web porque están ya las fechas. ¿Vale? Bueno, pues lo siento, lo tenemos que dejar aquí. Espero que tengáis unas... aquí no tengo el enlace, ya os pasaré el enlace, ¿vale? Pero no lo tengo aquí disponible. O si alguno lo tiene él, pues que también lo puede poner. Que paséis unas vacaciones, ¿vale? Y de descanso, de placeres también, ¿no? Y que podéis estudiar también mucha psicología. Exámenes resueltos también, ¿vale? Muy bien, pues felices fiestas para todos. Dejo un poquito también ahí de estudio de la psicología, ¿vale? Bueno, pues dejamos aquí. ¿De acuerdo? Felices fiestas.